Hoy recibimos en los micrófonos de COPE Segovia al alcalde de la ciudad, a don José Mazarías. Bienvenido, alcalde.
Buenas tardes.
Este fin de semana se ha celebrado ese primer encuentro para celebrar ese 40 aniversario de Segovia, Ávila y Santiago como ciudades patrimonio de la humanidad. No sé qué balance haría de ese primer encuentro y qué próximas actividades están previstas.
Bueno, nosotros en ese 40º aniversario de las ciudades patrimonio lo que hicimos fue poner en valor justamente esa designación por la UNESCO en aquel 6 de diciembre de 1985, que venía a darle un impulso a las conciencias de que tenemos que conservar y promover la difusión de nuestro patrimonio, como así hemos hecho durante todo este tiempo. Evidentemente fue un acto un tanto, solamente era un símbolo, pero sí que era el símbolo de que como aquellas tres ciudades que fueron las primeras en obtener esta designación, pues a partir de ella, de esas tres, evidentemente vinieron las otras 12 hasta completar las 15 ciudades que conformamos el grupo. Y bueno, y esto supone un trabajo ímprobo entre las 15 ciudades de afrontar los retos que muchas veces de forma muy común se nos presentan en las 15 ciudades y también con el objetivo de seguir consolidando esa necesidad de conservar, proteger y difundir nuestro patrimonio, que es el principal motivo de la designación de la UNESCO.
Uh-huh. ¿Qué valoración haría también de este puente de diciembre aquí en Segovia y qué previsión hay de cara a Navidad?
Bueno, la verdad que todos los segovianos lo hemos podido ver, ¿no? El encendido de las luces el pasado viernes fue, como cada año, ese inicio oficial del periodo navideño en nuestra ciudad. Y en ese sentido puedo decir que las sensaciones que tenemos sobre la iluminación del centro de la ciudad y especialmente del pórtico que adorna buena parte de la avenida del Acueducto, pues creo que ha gustado a los ciudadanos según nos transmiten en la calle, ¿no? Este año hemos hecho cambios en el espectáculo del pórtico respecto al año pasado, con los que yo creo que hemos acertado, al menos viendo el lleno total que se produce en cada uno de los cuatro pases, recuerdo, a las 7, a las 8, a las 9 y a las 10 de la noche, que se producen justamente todos los días y de una forma recurrente. También creo, sinceramente, que no solamente la iluminación, sino que el mercado de la Navidad en la Plaza Mayor y también en ese tramo de la Calle Real, pues creo que es uno de los mayores atractivos de estas fechas y además ha arrancado, según nos dicen los propios comerciantes, con un nivel de ventas muy importantes. Bueno, solamente hay que ver cuando se pasea por allí el nivel de afluencia y el nivel de interés que manifiestan los ciudadanos en los puestos, ¿no? Uh-huh. Se han instalado, ya sabe, 20 puestos, de los que el 30%, es decir, 6, son segovianos, comerciantes que pidieron el puesto en tiempo y forma y que están viendo cómo su presencia en el mercado está dando resultados en cuanto al incremento de sus ventas. Y no me quiero olvidar de otro atractivo que también está recibiendo muchas, muchas visitas, nos está sorprendiendo, que es el Belén Municipal, que está en la Lóndiga y que es realmente bonito gracias al maravilloso trabajo que han llevado a cabo la Asociación Belenista de Valladolid, que a pesar de ese nombre está integrada por varios segovianos. Uh-huh. Y respecto a la valoración que me preguntaba sobre el puente festivo, bueno, pues todos los segovianos lo han visto, ¿no? Lleno total de nuestras calles, de nuestras plazas, de nuestros hoteles y, en definitiva, de toda la ciudad. Y en fechas como esta, que siempre se produce el debate de los segovianos, que tenemos que convivir con esa presencia masiva de foráneos, aunque hay que recordar, y no se nos olvide, que este sector, el sector servicios, sigue siendo nuestro principal económico, y que ese lleno total se produce en buena parte como consecuencia de esa gestión que se hace del turismo desde el ayuntamiento, pues yo creo que es una noticia muy buena y que evidentemente tenemos que seguir trabajando por ello.
Alcalde, cambiamos un poco de asunto. Vamos a hablar de ese proyecto de presupuestos. ¿Cómo funciona, cómo está yendo ese anteproyecto? Si ya se han sentado a la mesa a negociar con el resto de los partidos y cuándo estará encima de la mesa de los segovianos.
Bueno, nosotros no hemos dejado de trabajar. Les puedo asegurar que estamos dando los últimos retoques al proyecto de presupuestos y que ya de forma inmediata, no sé si ya incluso esta semana, pues nos queremos sentar con los grupos de la oposición a la hora de negociar y de llegar a un acuerdo que nos permita sacar adelante los presupuestos de un año clave. Uh-huh. Ya lo he dicho muchas veces, me gustaría que los partidos de la oposición fueran cómplices del equipo de gobierno para conseguir que Segovia se modernice, para conseguir que Segovia se sitúe en el siglo XXI como le corresponde, después de años y años de una paralización y de un retraso más que evidente. Y que los segovianos lo pueden ver, las cosas que están sucediendo en Segovia en poco tiempo, solamente algo más de 2 años, con una visión a largo plazo, evidentemente, como no puede ser de otra manera, y que hace que en Segovia estén ocurriendo las cosas como este equipo de gobierno pretende.
¿Expectativas, por tanto, buenas?
Sí, sí, yo ya le digo que siempre soy optimista en este sentido y que mi ilusión es eso, el intentar hacer cómplice, como le decía, me gusta esta palabra, hacer cómplice a los grupos de la oposición de la modernización, de la evolución de la economía de Segovia y, por tanto, de las infraestructuras, de los servicios, de todo lo que haría que Segovia fuera una ciudad moderna.
Uh-huh. Quería también preguntarle sobre esa polémica. El grupo Segovia en Marcha hace unos días reclamaba al Instituto Municipal de Deportes un control de acceso a la ciudad deportiva más justo, esa palabra utilizaban. No sé qué opina usted al respecto de esta calificación y si podría recordar cuál es el requisito de acceso.
Bueno, pues para poder hablar, salir al paso de esa crítica, seguramente lo primero que hay que hacer es explicar qué es eso del control de accesos, ¿no? Efectivamente, estamos instalando en las pistas de atletismo Antonio Prieto un control de acceso que lo que sirve es para que no pueda entrar cualquiera, sino que los que entren estén controlados de forma efectiva. Esto es algo lógico, completamente lógico en cualquier instalación municipal. O sea, a nadie se le ocurre ir a un pabellón polideportivo y ponerse a jugar en la pista. Pues lo mismo queremos que ocurra en las pistas de atletismo Antonio Prieto. Y se están buscando varias cosas, ¿no? Por un lado, salvaguardar la instalación, impidiendo que entre cualquier persona, como está ocurriendo ahora mismo, y asegurándonos también de que acceden allí solo deportistas y que el uso del material es el correcto. Y me refiero al uso de las colchonetas, al uso de la jaula de lanzamiento, al uso del gimnasio y a las propias pistas, que por cierto, cuya renovación y mantenimiento no es barata y hay que cuidarlo. Y en ese sentido, pues el mismo control de acceso que por cierto, se está rigiendo con la tasa que entró en vigor en 2017, que nosotros no hemos modificado nada. Es lo mismo que venía ya estando en funcionamiento 8 años sin ninguna modificación y que va a permitir disponer de datos exactos y, por tanto, muy fiables del uso que se hace de esta instalación, ¿no? Lo que permite siempre, nos permite optimizar y realizar políticas coherentes con la utilización de la que se tienen datos. Además, esa implantación se está haciendo con la mayor flexibilidad posible. Y de luego se está formando al personal del IMD que atenderá esos controles y que además va a formar también a los clubes de atletismo para que ellos realicen un uso correcto. Y esa implantación de controles se va a aplicar, con ese control de acceso se va a aplicar la tasa que, como decía, está vigente desde 2017, pero con importantes bonificaciones como la que se aplicará, por ejemplo, a los deportistas de base. Es decir, desde prebenjamín hasta juvenil o junior, que será del 80%. También van a quedar exentos de pago para el uso de las pistas los equipos federados que participen en competiciones oficiales nacionales. Y otra cuestión muy importante. Van a estar exentos los centros docentes, y aquí está el detalle, de titularidad pública, que carezcan de instalaciones deportivas para impartir la educación física. Y subrayo esto porque efectivamente, como muy bien decías, ha habido en estos días alguna formación política, concretamente en Marcha Podemos, que ha tratado de nuevo de generar confusión apuntando siempre a un tema que les tiene un poco obsesionados, ¿no? Apuntando a que los alumnos del IE University tendrían exenciones del 100%. Algo que ya digo desde estos micrófonos es absolutamente falso, puesto que la IE no es un centro público y por tanto no podrá disfrutar de esa exención. Hasta aquí la aclaración que quiero lanzar desde estos micrófonos. Agradezco la oportunidad que me das para quitar de encima la confusión que puede llevar a los ciudadanos cuando se habla de este tema.
Uh-huh. Seguimos salido del deporte. ¿Cómo va ese módulo cubierto de atletismo?
Pues sinceramente no va bien. No va bien porque tengo que manifestar que tengo cierta preocupación porque si bien creemos, y no debería ser de otro modo, que la palabra del presidente del Consejo Superior de Deportes, José Manuel Rodríguez Uribes, con el que me reuní, ya saben, personalmente el día 21 de octubre, y en esa reunión me confirmó la implicación del gobierno a través del Consejo Superior de Deportes en la cofinanciación del módulo cubierto junto a la Junta de Castilla y León y el propio ayuntamiento, pues recordarán los oyentes que también se acordó calendarizar jornadas de trabajo y llevar a cabo una reunión de carácter técnico antes de que finalizara el pasado mes de noviembre para acabar en un protocolo, firmando un protocolo que certificara esa colaboración a tres. Pues bien, ha pasado noviembre, no se ha producido ninguna de las reuniones, a pesar de las múltiples llamadas que desde el ayuntamiento se han hecho al Consejo Superior de Deportes. Se nos ha pedido que le mandáramos la documentación, el proyecto, lo hemos enviado y pues parece que esta documentación está dando vueltas por distintos departamentos del organismo sin que de momento se haya producido ningún avance. Y es especialmente preocupante que desde el propio Consejo Superior de Deportes nos estén hablando de dificultades presupuestarias, algo que no nos dijeron en nuestra reunión. Dijeron que era un momento adecuado porque había dinero entonces que se podía destinar a esta construcción. Y además nos han insinuado que debemos remitirnos a algo que no se nos dijo entonces, ni mucho menos, que es a la convocatoria de ayudas a corporaciones locales para infraestructuras deportivas. Ese, desde luego, no es el compromiso al que llegamos en nuestra reunión del mes de octubre. Se trataba de que las tres administraciones hicieran aportaciones, en principio, realmente pequeñas, unos 100.000 euros o algo más, para que entre las tres partidas de las tres administraciones pudiéramos licitar el proyecto, que por cierto nosotros ya tenemos hecho para que sirviera para iniciar las obras en el 2026 y mientras pues fijar el compromiso económico restante de cada administración en las anualidades que fueran necesarias a partir de 2027. Insisto, sigo confiando en la palabra del presidente del Consejo Superior de Deportes y creo que es necesario que no se pierda más tiempo en dar los pasos necesarios, estos pasos previos, para que Segovia pueda disponer, por fin, y si puede ser en el menor plazo posible, de una instalación tan deseada como creemos necesaria para los deportistas y los segovianos en general.
Precisamente comentaba que en el menor plazo posible, no sé si hay alguna fecha encima de la mesa.
Pues mire, nosotros no dejamos de llamar, no dejamos de mandar correos, no dejamos de intentar que se produzca esta reunión técnica a tres bandas. Pero es que obtenemos la callada por respuesta, o sea, no le puedo decir otra cosa. Me gustaría que fuera cuanto antes. Nosotros, desde luego, estamos insistiendo desde el siguiente día a tener esa reunión, durante el mes de octubre y durante el mes de noviembre, y no hemos conseguido tener este compromiso.
Mañana también se presenta ese plan territorial de fomento al que se ha sumado Segovia. Lo presenta, de hecho, el presidente de la Junta, Alfonso Fernández Mañueco, aquí, en nuestra ciudad. ¿Qué ventajas puede traer este plan de fomento a Segovia?
Bueno, yo creo que es más que evidente que nuestra economía en Segovia, lo decía hace un momento, ¿no?, basada y con un Producto Interior Bruto basado fundamentalmente en el sector de servicios, necesita de que en Segovia haya otra fórmula que económicamente le dé consistencia y solvencia a nuestra ciudad y a nuestra provincia. Y por ahí pasa justamente el que el plan territorial de fomento se haga realidad cuanto antes. Nosotros, además de conseguir que en la capital haya un polígono industrial de algo más de 500.000 metros, bastante más, casi 600.000 metros cuadrados, pues eso nos va a dar la oportunidad de que en Segovia se asienten empresas que ya están llamando. Y de la misma forma que está ocurriendo en el polígono de los Itales, pues nosotros creemos que tenemos una infraestructura que está insertada en un espacio ideal, porque por ahí atraviesa la antigua línea férrea, lo que nos va a dar la oportunidad de asentar el puerto seco en el centro del polígono La Costanilla, con lo cual esto es una gran noticia para Segovia, lo es también para nuestra provincia, como ha sido siempre todos los planes territoriales de fomento que ha habido en otras ciudades. Nosotros estamos somos muy optimistas además por la buena recibida que ha tenido y que nos están comentando personas que ya nos han hablado de poner aquí en Segovia, aprovechando estas infraestructuras, sus empresas. Por lo tanto, vamos a tirar adelante de este proyecto, que para Segovia es una gran noticia.
Alcalde, por último, ¿qué mensaje le gustaría dejar a todos los segovianos y segovianas en estos micrófonos de COPE Segovia, sobre todo de cara a estas fechas de Navidad?
Bueno, pues me gustaría lanzar el mensaje de que en Segovia las cosas están sucediendo, que en Segovia, después de algo más de 2 años, por fin están viendo la luz alguna buena parte de los proyectos que este equipo de gobierno trajo, y que estas fechas navideñas nos tienen que servir para tener la tranquilidad y la confianza y la alegría de ver cómo Segovia va cambiando, va evolucionando y, como me permites que utilice otra vez la palabra, se va modernizando. Por tanto, un mensaje de alegría, de confianza y, como no, también con mis mejores deseos para todos los segovianos de vivir en paz, en tranquilidad y también en familia. Estas fechas que seguramente vamos a disfrutar todos y no, además, ayudados por toda la promoción que este ayuntamiento ha puesto a disposición de todos los segovianos.
Pues alcalde José Mazarías, muchas gracias por estar con nosotros hoy en esta mañana en los micrófonos de COPE Segovia.
Muy bien, muchísimas gracias y un saludo para todos los oyentes de COPE Segovia.